A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Bastó una entrevista a un exfrentista, Hernández Norambuena, preso en la cárcel de alta seguridad. Fue entrevistado en el canal de televisión La Red, en el programa Mentiras Verdaderas, para que el ausente debate sobre libertad de expresión, libertad de opinión, muestre atisbos al menos de ser abordado. Uno se pregunta qué está pasando con los medios en Chile, cuáles son los relatos que difunden, a quiénes entrevistan, quiénes son los que están en pantalla, o lo que es lo mismo, quiénes no están en pantalla, quiénes no son cubiertos por los medios escritos, la radio, en fin. ¿Qué ha estado ocurriendo que particularmente la población más joven ya se informa directamente vía redes sociales y casi no ven televisión, escuchan muy poca radio nacional? Por cierto, no leen la prensa. Son temas que tenemos que abordar y le tenemos un muy buen invitado para poder conversarlo en el día de hoy. Pero antes, no se olvide que le estoy esperando en el correo electrónico miopinion@forociudadano.cl. Para mí es importante que usted me escriba para saber su opinión de los temas, invitados, entrevistadas, en fin. Así que no se olvide, si lo puede anotar, miopinion@forociudadano.cl. Leo todos los correos, me levanto tempranito a la mañana a mirar el correo a ver si usted está y le contesto de manera casi inmediata. Vamos con nuestro invitado. Estamos con Jorge Montealegre. Nuestro invitado es poeta, es ensayista, guionista de humor gráfico, periodista, en fin. Muchas gracias, Jorge, por estar aquí en el Foro Ciudadano.
Bueno, hola, muchas gracias por la invitación, nuevamente.
Nuevamente, sí, es un invitado casi panelista estable del Foro Ciudadano. Jorge, en Chile llevamos años viendo, leyendo y escuchando noticieros y matinales de televisión con contenidos muy, muy similares. Pese a que cada canal de televisión pertenece a un empresario o a un consorcio en particular. Y por cierto, TVN, que siendo administrado con criterios de mercado, pertenece al Estado. ¿Hay una agenda que se hace común y los medios de comunicación la abordan sin más? Porque la verdad es que uno puede hacer un zapping canal por canal y casi no hay diferencias entre uno y otro a la hora de las noticias, ¿no?
Sí, mira, bueno, sucede que al estar funcionando con una lógica de mercado, los canales de televisión compiten por el rating, compiten por la sintonía, ¿no? Que en el fondo es competir por los comerciales, ¿no? Es competir por quién auspicia qué cosa, ¿no? Entonces pasa lo que dices tú, que al hacer un zapping, cuando ya te hastía de alguna manera algo en un canal, te cambias a otro canal y están dando lo mismo. Incluso los mismos comerciales, o sea, haciendo zapping durante la tanda de comerciales, tú te encuentras con las mismas tiendas, los mismos comerciales, ¿no? En fin, o los mismos temas, ¿no? O sea, la hora en que empieza el deporte, si a ti no te gusta el deporte y te cambias de canal, en el otro hay deporte, ¿me entiendes? ¿Ah? No hay una posibilidad de ver otra cosa. Tú ves las noticias internacionales, ¿no? Y son exactamente las mismas imágenes, y casi la misma redacción. Tú dices, bueno, a ver, ¿quién habrá escrito esto? ¿Dónde? ¿No? Porque no aparece como el trabajo local o de análisis. Hay excepciones, en realidad, por supuesto, ¿no? Donde hay periodistas profesionales con buenos análisis, pero en general los noticieros son bastante planos y parecidos, y no solamente los noticieros, sino que cuando se trata de informar, ¿no? Sobre asuntos llamados de interés público, ¿no? Porque este, el interés público, lo define el canal también. O sea, ¿cuál es el interés público? A lo mejor no es de interés público o no es del mayor interés público lo que ellos están transmitiendo, sino que ellos te instalan en la cabeza de que eso es de interés público.
Claro, la pregunta que uno se hace aquí en Foro Ciudadano es ¿por qué pasa eso? ¿Por qué es exactamente la misma agenda, los mismos temas? Porque de pronto te dicen, para que usted quede informada, bueno, no, nunca dicen así, informado de la realidad nacional e internacional y del continente africano, la verdad es que yo al menos, no sé, hace ya varios años, aún viendo los noticieros, salvo que tú busques información por otro lado, pero es como que África sigue sin existir, salvo cosas muy puntuales. ¿Por qué pasa eso? Que todos los medios están con la exacta misma agenda. Estoy hablando de los noticieros, porque hay otros canales que por momentos tienen especiales en la noche, donde uno puede ver entrevistas políticas, eso es otra cosa. Pero los noticieros, que son los que van, comillas, formando a las audiencias en la opinión que uno tiene respecto a lo que pasa en el país.
Bueno, se da una suerte de pensamiento único, porque al pensar parecido los dueños, ¿no? Los empresarios que están a cargo de los canales de televisión, piensan parecido, ¿no? En general, con la lógica de mercado, la lógica del empresario, que generalmente es una lógica de derecha, ¿no? Es una lógica conservadora, y es una lógica que a la cual no le interesa fomentar o promover debates o pensamiento crítico, ¿no? Entonces se apaga el pensamiento crítico cuando no hay pluralismo, cuando hay una especie de pensamiento único, que a veces lo único que parece diferente es como la personalidad, como la característica de personalidad del animador, del locutor, de la locutora, ¿no? De la periodista, ¿no? Pero que en el fondo el contenido y lo que se contiene en el sentido tanto de contenido, ¿no? De contenido específico, como de lo que se contiene para que no se conozca, para no abrir el debate, no abrir la información, ¿no? Son muy parecidos. Mira, a mí me interesa, en realidad, va a parecer curioso, pero más de lo que se ve, me interesa lo que no se ve, ¿ah? Me interesa lo que se dice, pero me interesa mucho lo que se omite. Y yo creo que es mucho lo que se omite. Hay mucho tema omitido, autocensurado, silenciado. ¿Ah? Muchas personas que no tienen, como se dice, que no tienen pantalla, ¿no? Que nunca van a ser rostros, ¿no? Hay mucho de eso. A mí me preocupa harto porque nos movemos por extremo. O está la persona famosa, líder de opinión, promovida como imagen, ¿eh? O está la persona absolutamente anónima de una situación muy distante y muy distinta a la que vive la gente que está ahí en la televisión y las personalidades a las que a las que entrevistan. Esta otra gente es anónima, ¿no? Que es la gente pobre, que es la gente que sufre, que es la gente que protagoniza la noticia que sí va a dar rating a veces.
Claro, porque yo, por ejemplo, a mí me impresiona mucho Jorge Montalegre, tú que eres periodista, poeta, ensayista, guionista de humor gráfico. A mí me impresiona porque incluso un periodista, por ejemplo, como Daniel Matamala, quien semanalmente publica columnas bastante críticas, sin embargo, cuando está en pantalla, en televisión, su palabra pierde significativamente ese peso, ese aporte.
Sí, porque las columnas de opinión de Daniel Matamala en el diario La Tercera, que yo en general las leo y me gustan y tiendo casi a estar de acuerdo con lo que él plantea, encuentro que es una voz o una pluma valiente, ¿no? Es una cosa porque él la firma, él se hace cargo de su opinión. Bien, pero cuando estás en un canal de televisión, eres parte de un equipo, de una pauta, de un editor, alguien te está hablando por el, no sé cómo se llama, ¿no es cierto? En la oreja tienes ahí una muela donde te están soplando lo que dices, lo que no dices, ¿no? Y por lo tanto hay una producción detrás de ese periodista que en ese momento es un conductor, es un locutor, ¿ah? Y por supuesto, claro, es un periodista, pero es un periodista que está trabajando con una pauta. No es solo, no, lo mismo él o la Mónica Rincón o cualquier otro periodista en la televisión son parte de un equipo, ¿no? Son parte de un equipo y por lo tanto, de alguna manera, están siguiendo las instrucciones, que es distinto cuando uno tiene una columna de opinión y la firma y se hace cargo de su opinión, ¿no? Y a veces con los periodistas se es injusto también porque se piensa que todo lo que dice el periodista es opinión propia y no necesariamente, ¿no? Como también a veces se piensa que toda la opinión que se da es opinión del canal, que tampoco necesariamente, tampoco es la opinión como del dueño. Es otro mundo ese, ¿eh? Yo creo que hay que separar la voz como institucional, cuando el rostro es el rostro del canal, a cuando ese rostro firma con su nombre, por así decir, pone la huella digital en su opinión, que es lo que hace Matamala, digamos.
Claro, y tantos otros como tú señalas. La criminalización, Jorge, de todo acto de protesta tiene una clara intencionalidad de parte del gobierno actual y sus sectores políticos afines, pero los medios de comunicación han colaborado y mucho para eso. Las feministas, caramba, que lo sabemos muy bien, las masivas manifestaciones realizadas básicamente aparecen en televisión en los últimos minutos cuando esta ha sido escenario de violencia. Pero esa suerte de fiesta urbana, callejera, una fiesta que demanda unas bandas musicales cuyos contenidos es una conversa o un monólogo, no sé, hacia el Estado, ¿no? En fin, eso no se muestra para quienes no participan de esas manifestaciones. Es muy difícil desarrollar una opinión que se ajuste a lo que realmente ocurre en las calles de las 16 regiones del país.
Claro. Bueno, yo creo que hay un corte, un recorte en la información que se hace en los canales de televisión. Yo diría que estamos hablando más bien de eso, ¿no? No necesariamente la radio y de otros medios. Pero la televisión se hace un recorte de la realidad que es conveniente a la línea editorial de los empresarios que son dueños, ¿no? Entonces, uno de los componentes para tener este rating, esta sintonía, es el sensacionalismo. Entonces, por supuesto, que un baile hermoso de decenas, de cientos de mujeres dando su mensaje pacíficamente, como podría hacer las tesis, aunque el contenido sea violento en el sentido del mensaje, ¿no es cierto? ¿No? Pero una performance, ¿cómo decirlo? Una actitud media carnavalesca para decir el mensaje. Por supuesto que entre eso y una iglesia que se incendia, ¿no es cierto?, se van a quedar con la iglesia o con unos chiquillos que están pateando las cortinas de un negocio para entrar y entrar a robar, que eso también existe, ¿no es cierto? ¿Ah? Van a recortar esa realidad en que hay mucha gente, pero se van a quedar con el detalle del asalto, del saqueo, que eso existe, ¿no es cierto? ¿No? Pero van a dejar afuera a todo el resto de las otras expresiones que son expresiones de pensamiento, que son mensajes. Entonces, eso tiene que ver con el sensacionalismo, pero también tiene que ver con el cliente, ¿no? ¿A quién tú le estás vendiendo esta imagen? ¿Quién va a auspiciar esto? ¿A quién le conviene qué cosa? ¿No? Entonces, hay una frase que ahora ya la dicen todos, que a mí me carga. ¿Ah? Todos recurren a la expresión del sentido común. Entonces te dicen, es que esto es de sentido común. Entonces, a mí me gusta poner el acento, ¿no?, en decir que el sentido común no es común, ¿no? Que el sentido común mío no es el sentido común, el mismo sentido común de otra persona que esté en una situación muy distinta a la mía o a la tuya. El sentido común de una feminista, ¿no es cierto?, es distinto al sentido común de una mujer conservadora, ¿no? Y lo mismo vale para casi todos los temas, ¿no? Entonces hoy día es que es de sentido común. Pero si la ciudad y el país es plural, si somos diversos, si somos distintos, si las personas somos distintas, ¿no? Si nuestra ciudad y nuestro país es segregado, si no da lo mismo vivir en una población que vivir en Barnechea o en Vitacura, ¿me entiendes? Y quedó claro en las votaciones que hay un triángulo de las Bermudas, porque ahí se pierde la plata, digamos, no se pierde la gente, ¿ah? Es muy distinto a vivir en una población pobre, y entre esos dos extremos hay un montón de gente distinta que tiene distintos sentidos comunes, pues.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Jorge Montealegre. Nuestro invitado es poeta, periodista, ensayista, guionista de humor gráfico. Y estamos conversando a propósito de qué ocurre con la libertad de expresión, con la libertad de opinión, con los medios de comunicación en nuestro país, particularmente con la televisión. Yo entiendo, me da la impresión, Jorge, de que hay un fuerte componente de clase que está absolutamente instalado en la televisión. Basta con ver las denuncias de fiestas clandestinas, por ejemplo, a propósito de la pandemia. Si estas son en sectores acomodados, la reacción de Carabineros es de una educación y un cuidado con cada quien que uno se la quisiera en las poblaciones, y eso está completamente legitimado en televisión. Los comentarios de molestia por los distintos abordajes se dan fuera de la pantalla, pero en la pantalla continuamos, tengo esa impresión, con un componente de clase que es muy violento.
Bueno, eso es así, ¿no? En un barrio popular la fiesta es clandestina, en el barrio alto una fiesta privada. O sea, ya se marca por el lenguaje. Mira, hace poco, ayer, ¿ah? Está lo mismo cuando ese ayer, había un señor perdido por Alzheimer, un señor de edad, ¿no? Que estaba perdido, no lo encontraban, y dieron parte de desaparición, de posible desgracia, qué sé yo, ¿no? Y lo encuentran, esto en Lo Prado, y lo encuentran unos funcionarios, afortunadamente lo encuentran, pero le preguntaban, ¿y cómo te llamáis? Qué sé yo, ¿no se les pasó por la cabeza que ese señor había que tratarlo de usted, por ejemplo, ¿no? ¿Ah? En que se notaba la marca de clase, de porque era pobre se le podía tutear, se le podía de repente garabatear o faltarle el respeto, ¿no? Esa cosa que uno de repente como que no aguantaría, uno diría, oye, ¿por qué me trata así? ¿No? Y eso está súper instalado. En fin, yo creo que hay algunas separaciones que hacer entre los profesionales, ¿no es cierto?, entre los periodistas, ¿no es cierto?, y el medio, ¿no?, y las empresas que son dueñas de los medios. Hay periodistas que se pasan de revoluciones y que cometen faltas a la ética, sin duda, pero hay otros que simplemente están siguiendo una línea editorial, ¿no? Ahora, yo creo que lo que sí tenemos que resguardar, ¿no es cierto?, es que tener siempre presente que tenemos derecho nosotros a la información y a una buena información, ¿no? Y que también tenemos derecho, tenemos libertad de expresión, ¿no? Que tenemos un derecho a la comunicación, que es más abierto el derecho a la comunicación que el periodismo, ¿no es cierto? Pero que esos derechos tenemos que cuidarlos, tenemos que defenderlos, y ojalá los consagremos en la nueva constitución también.
Jorge Montealegre, conversando aquí en Foro Ciudadano, periodista, poeta, ensayista, guionista de humor gráfico. La Red, en su programa Mentiras Verdaderas, entrevistó a Hernández Norambuena, quien se encuentra en la cárcel de alta seguridad. La entrevista fue vía celular. Él fue frentista, ¿no es cierto? En fin. La UDI incluso fue a La Moneda a exigir censura inmediata. Las presas, los presos, ¿no tienen derecho a opinión? Una parte de la historia de Chile no se puede mostrar porque el resultado fue el asesinato del ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán. Todo eso hay que esconderlo, esas voces hay que acallarlas, independientemente si tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Pero para entender la historia de Chile se necesitan de muchos actores que fueron claves en esos procesos. Te guste o no te guste, es un asunto de conocer historia. Pero a mí me sorprendió todo el escándalo que se armó. Por eso te lo pregunto. ¿Los presos tienen derecho a tener opinión y que esta pueda ser publicada? Yo no digo que se transformen en panelistas estables ni nada de eso, pero en fin.
Mira, cualquier preso, independientemente del delito que haya cometido, y aceptemos que cometieron delitos, que están presos justamente, hay otros que están presos injustamente, pero pensemos que cualquier preso, cualquier delincuente que está cumpliendo su condena, ¿no?, está condenado a la pérdida de su libertad, ¿no?, y de algunos derechos, pero no está condenado a perder su libertad de expresión. Él sigue teniendo libertad de expresión. Lo que pasa es que el sistema en que está, el sistema carcelario, gendarmería, etcétera, ¿ah?, que el sistema le restringe eso, ¿no? Pero tiene libertad de expresión. No debe estar prohibida su libertad de expresión en la condena, ¿no? Como tampoco el que estén obligados a vivir hacinados, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no condenas a una persona a vivir en el hacinamiento. Lo condenas a que no puede salir de un lugar durante, no sé, por 5 años y un día. La condena que sea, ¿eh? Esa es la condena. La condena no es otra. No es a perder otros derechos que lo sigues teniendo. Y el periodista tiene también la obligación de informar y la gente tiene el derecho a estar informado. Y por lo tanto, si ese preso, el que sea, digamos, y también Hernández Norambuena, tiene algo que decir, que desde el periodismo se piensa que es interesante, que puede ser de interés público, ¿no es cierto? Ese periodista tiene la obligación de conseguirse ese discurso, ¿no? Y, en fin, y la persona que tiene el mensaje también de decirlo, ¿no? Y entre medio se ponen las cortapisas, porque como bien decías tú, hay personas que están en situación de poner otra pieza en el rompecabezas de la historia, de la memoria, ¿no es cierto?, de los elementos para poder analizar una situación. O sea, hablar con Hernández Norambuena no es necesariamente solidarizar con Hernández Norambuena ni lo que hizo, ¿no es cierto?, pero ayuda sobre todo a las nuevas generaciones a entender por qué se hizo, en qué contexto, qué sé yo. Ahora, si era justo, injusto, en fin, te creará una opinión propia en la medida que tienes elementos, pero no solamente un elemento, no el elemento de un solo lado, sino también el elemento de otros. Mira, estoy pensando en una propuesta que hizo la otra vez el senador Huenchumilla a propósito de la situación en la Araucanía, ¿no?, de lo que le llaman el conflicto mapuche. Él decía, acá se necesita una mesa, ¿ah?, de diálogo que ojalá, donde intervenga, por ejemplo, las Naciones Unidas, en que estén todas las partes, ¿no es cierto? Entonces el gobierno dice, no, tiene que estar una sola parte, los que están contra la violencia no pueden estar en la conversación. Los que están a favor de la violencia no pueden, no pueden estar en esto. Pero si se trata de parar la violencia, ¿no?, tienes que conversar con los que están en la pelea, no con los que están fuera de la pelea, por decirlo de manera casi vulgar. Recuerdo en los diálogos que hubo por la paz en Colombia, ¿no? Que a la larga no resultaron tanto, pero tú tenías que tener en la mesa al contrincante, por así decir, ¿no? Al beligerante. Con él tienes que, si se trata de negociar, tienes que negociar con él, conversar con él. ¿Con quién llega una tregua? Con los que piensan igual. La cosa va a seguir igual.
Claro. Sobre todo que de dónde emana la violencia no está claro, ¿no? En algunas ocasiones, además, o sea, siempre importa mucho decir de que eso emana de las organizaciones mapuche, pero francamente con tanto montaje y tantas falsedades que ha dado Carabineros de Chile, uno se hace muchas preguntas hoy por hoy. Jorge, me queda literalmente un minuto y medio, pero no puedo evitar preguntarte, ¿qué opinión te merece el tratamiento y la cobertura que se dio al niño que estaba desaparecido y que luego fue encontrado muerto, el niño Tomás?
Bueno, a mí me pareció espantoso esta cadena nacional siguiendo un caso minuto a minuto, minutos que no daban una información importante ni adicional, sino que estaban alimentando un morbo en el fondo de la audiencia. Audiencia que nosotros mismos acrecentábamos porque la seguimos, ¿no es cierto? Pero ver de repente gente que estaba dispuesta a linchar a una persona que podía ser inocente o no, ¿no? Pero una actitud absolutamente salvaje, ¿no es cierto? A mí me choqueó eso porque pienso también en los recursos de esos, y eso, ese tipo de recursos se ocuparon en la misma región, en la misma zona, para otros casos terribles, ¿no? También de desaparición, también de violencia, y hay otros niños desaparecidos, muchos niños desaparecidos. ¿Por qué en ese momento la televisión se ocupa de esto? Si, yo estaba pensando y algo lo anoté con un poco de indignación en una columna de opinión, de que estamos en un proceso constituyente en que cada persona que está postulando para participar en la redacción de una nueva constitución, en el fondo está soñando. Mucha gente está soñando, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Yo no quiero decir de que están fumando opio, sino que están soñando en el sentido de qué es lo mejor que podemos poner en la nueva constitución y conversarlo con otra gente en cabildo, en reuniones, por Zoom, etcétera, ¿no es cierto? Los candidatos no se sabe quiénes son, no se sabe quién está detrás de una persona que dice que es independiente, etcétera, ¿no? Y para eso los medios de comunicación deberían hacer educación cívica también, ¿no? Conversando, dando a conocer, empezar la discusión de las propuestas que ya debe haber, ¿no? Separar lo que sirve para una constitución y lo que es para otra cosa, en fin. Y por cadena nacional prácticamente tuvimos toda esta búsqueda, ¿no es cierto?, del niño que lamentablemente lo encontraron asesinado y que eso, bueno, todavía no está totalmente cerrado ese caso, pero que mostraron lo peor nuestro cuando al mismo tiempo se está viviendo lo mejor nuestro. Entonces es una mezcla de pesadilla con sueño, ¿no?, que a mí me inquieta mucho.
Ay, estas son conversaciones que, como digo, dan ganas de sacar el mate, colocar el hervidor y, no sé, pues tomarnos una agüita, seguir conversando. Yo espero que usted lo haga en su casa, en su trabajo, en su junta de vecinos, en el barrio, en el almacén de la esquina, o no sé, mientras está en la sala de espera, el consultorio. Son temas interesantes de conversar. Hemos estado con Jorge Montealegre, poeta, ensayista, guionista de humor gráfico, periodista, y yo me voy a quedar esperando sus opiniones en miopinion@forociudadano.cl. Muchas gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.